vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a seguir con el estudio de Mateo en el capítulo 10 de Mateo, versículos 24 al 33 vamos a ver esta mañana. Mateo capítulo 10, versículos 24 al 33. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos nuevamente estar aquí. Gracias por pues el amor que tú tienes hacia nosotros y ese amor que se vio manifestado al entregar a tu único Hijo por nosotros, para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque esta unión que tenemos como hermanos en Cristo es posible gracias a Él. Gracias a que Él estuvo dispuesto a pagar el precio que nosotros merecíamos pagar en la cruz. Y en verdad no entendemos en base a qué, sabemos que es solamente gracia tuya por la que estamos aquí. Y en un sentido, como tu palabra dice, de alguna manera tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo. Es obvio que no en base a nuestras obras ni a lo que somos, porque somos pecadores, pero por tu misericordia. Tú decidiste un día escogernos y te damos gracias por eso, Señor. Te pido que esta mañana podamos abrir tu palabra, que tú nos guíes a través de estos versículos, que nos hables y que podamos abrir la puerta de nuestro corazón para escuchar lo que tú quieres decirnos esta mañana. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, entonces, hemos estado hablando acerca de la persecución. Y una cosa clara acerca de la persecución es que nunca debe de sorprendernos el que seamos perseguidos como creyentes. Y si en realidad estamos haciendo lo que supuestamente deberíamos estar haciendo, es decir, predicar a Cristo, hablar de Jesucristo, la persecución nunca debería de caerle de sorpresa a un verdadero creyente en Jesucristo. Si quieren acompañarme abriendo sus Biblias, ahí pongan el dedo ahí en el capítulo 10 de Mateo, pero por favor vayan a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, y voy a leer versículos 12 al 14. Sin quitar el dedo ahí de Mateo 10, porque ahorita vamos a regresar allí. Aquí el apóstol Pedro está diciendo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. No debe extrañarnos recibir persecución. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Ahí está, debemos esperar persecución si en realidad estamos haciendo lo que debiéramos hacer. Dice, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y los mismos discípulos de Cristo habían sido testigos de esto. Ellos habían sido testigos de cómo los fariseos, los saduceos, aún los discípulos de Juan y sus propios familiares le habían rechazado. Entonces, como discípulos, Jesús les está diciendo, si ustedes son verdaderos discípulos míos, ustedes no deben de esperar otra cosa menos que eso. No debe de caerles por sorpresa. El que está predicando a Cristo y hablando de Él va a recibir persecución. Y la persecución no solamente va a venir por encarcelamientos o muerte, que aún en ese caso hay países hoy en día, hay cristianos que están siendo arrestados y martirizados por creer en Cristo. En este país, la verdad, tenemos una gran bendición. Y lo que veo es que a veces no tomamos esas bendiciones para proclamar el Evangelio. Nosotros que sí tenemos libertad de hacerlo, no lo estamos haciendo. Parece que a veces es necesario que Dios nos mande persecución, ¿verdad? Para que en realidad nos pongamos a trabajar en la comisión que Cristo nos dejó antes de ir al cielo con el Padre. Entonces, lo que yo quiero que aprendamos esta mañana son dos cosas. La primera es que los creyentes en Jesucristo seremos perseguidos. por nuestra fe. ¿Sí? Vamos, uno puede en realidad llegarse a convertir en cristiano y llegar a morir sin jamás haber sufrido ningún tipo de rechazo o persecución por Cristo. Ojalá y tú no seas una de esas personas. Si tú no has recibido jamás persecución o rechazo, es porque en realidad no estás haciendo lo que Cristo te mandó a hacer. Y eso es que debemos de estarle confesando en frente de otras personas. Y a veces no lo hacemos por temor o por otras excusas que ponemos, pero la realidad es que no lo estamos haciendo. Y estas instrucciones que Jesús les dejó a sus discípulos, son bien claras. Muchos de nosotros somos cristianos como de la secreta, ¿no? Somos como esos agentes del FBI. Últimamente hemos visto unos programas de un agente del FBI que, pues bonitos, ¿no? Que historias de investigación, ¿no? Como esos agentes del FBI que están encubiertos y que solamente pocos saben la verdadera identidad de esas personas, pues así somos a veces como cristianos. Solamente nosotros y unos cuantos que nos conocen saben que somos cristianos. Pero no saben que somos cristianos porque no estamos predicando el Evangelio. No estamos hablando de Jesucristo a otras personas. Y esa es la realidad por la que no recibimos ataques, ni persecución, ni rechazo por parte de este mundo. Segunda Timoteo 3:12, no vayan allá, dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Serán qué? Perseguidos. Otra vez la persecución no debiera caernos como sorpresa cuando estamos haciendo lo que Cristo, nuestro Señor, nos ha ordenado hacer, y eso es ir y compartir las buenas noticias de salvación al mundo. No debe de haber sorpresa. Entonces, vivir piadosamente, o sea, vivir haciendo las cosas que son agradables a Dios, no significa solamente decir que soy un cristiano. Implica más que solamente decir que soy cristiano y que voy a la iglesia. ¿Implica qué? Vivir. Y el implicar vivir implica también ser obediente a lo que la palabra de Dios me dice. Si a mí Cristo, antes de subir al cielo, le dijo a sus discípulos, y de hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si se lo dijo a ellos, si tú eres un discípulo de Cristo, tú debes estar haciendo lo mismo. Lo mismo. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo en realidad? Ay, es que empezamos a poner miles de excusas, pero diariamente convivimos con personas que están muriendo todos los días sin conocer a Cristo. ¿Somos sus amigos? Si en realidad somos amigos de esas personas, deberíamos de tenerle amor mostrándolo, compartiendo el Evangelio a esas personas, porque sabemos de que a lo mejor ellos no lo saben, pero sabemos que ellos, si mueren sin Cristo, pasarán eternidad separados de Dios. Y no solamente nuestros amigos, tenemos familia, mucha familia. Y tenemos que hacerlo. No quiere decir que te van a recibir todo lo que le estás diciendo a esas personas, te van a rechazar, pero habrá algunos que sí van a creer. Y por uno que crea, hay fiesta en el cielo. Dice la Biblia, ¿no? Dice que aún los ángeles, cuando uno entrega su vida, hay fiesta en el cielo. Entonces, si tú eres obediente a la comisión de Cristo, debes hablar de Jesucristo. Ahora, ¿por qué un discípulo de Cristo debe esperar recibir la persecución? Pues Cristo mismo nos dice aquí en el capítulo 10. Vamos a leer versículos 24 y 25. Dice Mateo 10:24, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al dueño de la casa, ¿quién es el dueño de la casa? ¿Aquí? Aquí es Cristo, ¿verdad? Jesucristo es el dueño de la casa. Jesucristo es el dueño de todos nosotros. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué debemos esperar nosotros si a Cristo mismo fue llamado por estos nombres horribles? Tú, como discípulo de Cristo, debes esperar lo mismo si estás compartiendo de Él a otras personas. Entonces, la lógica de Jesús era esta, ¿no? Si Él hubiera sido filósofo, y hubiera sido uno de los filósofos más grandes, ¿no? Si Él, siendo el Dios del universo, el dueño de todo, el creador de todas las cosas, ha sido llamado Satanás, porque esta es lo que la referencia a Belcebú llegó a ser algo sinónimo a el príncipe de los demonios, es decir, a Satanás. Si Cristo mismo fue llamado Belcebú, ¿qué puedes esperar tú al compartir de él? Pues lo mismo. ¿Sí? Ni un siervo puede ser mayor a su señor. Y tampoco podemos, ¿cuál es el otro caso? El siervo. ¿Y el otro cuál era? El discípulo puede ser mayor a su maestro. ¿Ok? Entonces, todo creyente verdadero que predique a Jesucristo como la única manera de llegar al Padre va a ser perseguido. Entonces, que no te sorprenda si un día te hacen una mala cara o si tus familiares por hablarles de Cristo ya no te van a hablar o te hacen cosas. La persecución no necesariamente va a ser física, como ya dije, y tampoco necesariamente va a venir de las personas que sabes que te odian. Aún viene de nuestra propia familia carnal. Y para esto yo me acuerdo cuando Adrián y yo creímos en Jesucristo, teníamos alrededor de 17 años, más o menos. Primero creí yo y después Adri llegó a creer en Cristo, no sé, unos meses después. Pero al principio no sufrimos persecución. En realidad no fue hasta que comenzamos ¿a qué? A hablar acerca de lo que habíamos creído a nuestra familia, que la verdadera persecución comenzó. Aún dentro de nuestra pobre familia. No nos apedrearon, no nos llevaron a la cárcel por eso, pero sí sufrimos rechazo emocional, persecución emocional, a tal grado que cuando decidimos que nos íbamos a casar, Adriana y yo, pues ninguno, en toda la familia de Adriana, ninguno de ellos decidió acompañarnos ese día. ¿Por qué? Porque ya éramos cristianos y no éramos de la religión tradicional. ¿Sí? ¿Rechazo? Sí, vamos a sufrir. Si estás predicando a Cristo y si tienes valor para hacerlo, debes esperar rechazo. Pero vamos a ver más adelante que no debemos de preocuparnos cuando alguien nos rechaza o cuando otra persona te insulta porque no pueden hacer nada más que quitarte la vida. Y uno dice, ay, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Eso no es suficiente? Pues si tú eres un creyente, no debe ser cuestión de temor. Al contrario, si tú eres un verdadero creyente en Jesucristo, tú desearás estar con Él. Entonces, la vida no vale nada. Ahora sí, como la canción, la vida, ¿cómo va? No vale nada. ¿Cómo va? No me sé. Siempre que Adriana me critica, porque dice, tú nunca te sabes la letra. Y sí, es verdad. No me sé la letra de una sola canción, pero ¿la has escuchado alguna vez? ¿Es así? ¿Verdad? Entonces, yo creo que lo que nos ayudó en este sentido, Adriana y a mí, cuando estábamos ahí en la boda y cuando no vimos a ninguna de las personas de su familia cerca de nosotros, nos ayudó a saber que en realidad habíamos creído en Cristo, que habíamos nacido de nuevo y que nuestra fe era verdadera. ¿Qué no decían? Gracias a Dios por considerarnos dignos de padecer por ti, ¿no decían los apóstoles? Es una buena señal. Cuando tú empiezas a ser perseguido, quiere decir que ya eres de la casa del Señor, ¿sí? Y la verdad que, pues por eso Cristo dijo aquí, ¿no? Mismo dice, si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por el Señor? ¿O vas a seguir siendo uno de esos cristianos de la secreta del FBI? Yo espero que no. Si tú eres un creyente verdadero, debes tener valor para salir. Y no tienes que irte, no estoy diciendo que ahorita salgamos a gritar, oigan, vengan a la iglesia. No, la iglesia no te va a salvar de nada. ¿Sí? El que te salva es Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Pero todos diariamente convivimos con personas. Todos los días en el trabajo, en la escuela, con nuestros vecinos. Y cada día Dios te está dando una oportunidad a ti, 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 de abrir la boca y ser valientes para hablar y proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Entonces, para animarlos a hacerlo, los creyentes seremos perseguidos por nuestra fe, ¿ok? Y la segunda cosa que quiero que aprendamos es que como creyentes también seremos animados por lo que hemos creído, por esa fe que hemos tenido en Jesucristo. Y en los siguientes versículos que vamos a ver ahorita en el capítulo 10, vamos a ver tres razones por las cuales no debemos temer a ser perseguidos, ¿sí? Tres veces en estos versículos Jesús dice a sus discípulos, no teman. ¿A qué le temen? Versículo 26, al principio dice, así que no les temáis. Versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo. Versículo 31, así que no temáis. ¿Y por qué tememos? Tenemos la promesa de Cristo, ¿no? No teman. No tienen por qué temer hablar de mí. Si realmente me aman y si realmente son discípulos míos, ustedes no deben de temer. Y hay tres razones por las cuales no debemos de temer. La primera de ellas, razón por la cual debemos de tener ánimo en vez de estar temiendo hablar de Jesucristo, es por el mensaje que estamos predicando. No es cualquier mensaje. La palabra de Dios tiene ¿qué? Tiene poder ¿para qué? Para salvar. Gracias, Tere. Y Tere tiene, yo creo que un mes y medio de haber llegado a creer, pero se está comiendo la Biblia a puños, ¿ah? Y eso me da un ánimo tremendo. A pesar de su poquito tiempo, cuando uno cita la Biblia, ¡boom!, le viene para que vean que sí sirve leer la palabra y sí sirve memorizar la palabra, ¿sí? Pero la verdad es que en la palabra tenemos el poder, no nuestro, sino ¿de quién? De Dios, para salvación. No eres tú el que vas a convertir a nadie. Y ese es el error que cometemos. Y por eso nos desanimamos cuando alguien no llega a creer. Porque ponemos la carga sobre nosotros mismos en vez de decir, Señor, traes tu palabra, tú me has mandado a hacer esto, solamente lo voy a hacer. Dejarle a Él la tarea de convertir a las personas. Tu trabajo y mi trabajo solamente es hablar de otros. Así de fácil, ¿verdad? Se oye fácil, pero nos cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿de qué, cualquier forma, debemos de hablar a otros? Si nosotros estamos manteniéndonos callados, de cualquier manera Dios va a usar a otras personas para sacar su palabra y para que otros crean en Jesucristo. La luz va a salir siempre. Entonces, es sabio que obedezcamos y proclamemos a Jesucristo y que solamente en Él podemos tener nosotros salvación. Versículo 27, fíjense cómo dice el 27. Dice, lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Muchas de las cosas que Jesucristo les enseñó a sus discípulos, lo hizo en privado. ¿Sí? Ahora sus discípulos debían hacer ¿qué? Salir y proclamarlo a voz alta. A tal grado de que si dice que si había una azotea, te tenías que subir a la azotea para que otros te pudieran escuchar. Y yo creo que nosotros hoy en día hacemos todo lo contrario. Nos estamos escondiendo debajo del sofá, cerrando las puertas para que no vengan nadie a visitarnos. ¿Dónde está nuestro entusiasmo en compartir como discípulos de Cristo su palabra a otras personas? Sí vas a sufrir a lo mejor rechazo, pero también hay una recompensa para los que estén proclamando el evangelio. Hay una recompensa. No tienen que ir allá. En 1 Corintios 3:8 dice, ahora bien, el que planta, ¿quién es el que planta? ¿De quién está hablando? Ok, nosotros, ¿verdad? El que está plantando la semilla de la palabra y el que riega, son una misma cosa. ¿Quién es el que riega? Pues los que vienen dándole seguimiento a un cuate que plantó a lo mejor. Que a lo mejor yo le hablé a fulanito de tal y no creyó. Pero al rato llega fulanito de tal y empieza a hablar con la otra persona y resulta que cree. ¿Ah? Somos un equipo. No quiere decir que a la primera persona que tú le hables va a creer inmediatamente. Pero la semilla la necesitamos plantar, sembrar la semilla. Y otro va a llegar y le va a regar y ¡pum! Va a crecer. Pero eso es lo que tenemos que hacer. No es una labor de una sola persona. No es la labor de Alejandro Chávez salir a hablarle a todas las personas aquí en Eugene. Si tú eres un discípulo, es tu labor también. Tú eres un discípulo de Cristo. ¿Ok? Entonces dice aquí, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Va a haber recompensas, pero si tú no estás trabajando, no va a haber nada para ti. No vas a perder la vida eterna, pero no vas a tener galardones que van a ser ofrecidos el día que Cristo reparta recompensas a sus discípulos. Entonces, aun cuando parezca que Satanás y el enemigo, llámale quien sea el enemigo, está ganando la batalla, un día esa verdad será completamente revelada cuando Cristo venga otra vez. ¿Sí? Así es que tenemos motivos para animarnos y para no ser temerosos al compartir el evangelio a otras personas. Una razón más para animarnos y no temer es que el enemigo, cualquiera que sea este, jamás va a poder matar tu alma. Eso es algo que solamente Dios tiene el poder para hacer. Vamos a leer el versículo 28 de Mateo. 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo. Sí existe el infierno. ¿Ah? A veces pensamos, ¿verdad? Es una imaginación, pero yo creo que la Biblia habla más del infierno que aún lo que habla del cielo. ¿Sí? Es una realidad. Dios es el único que puede matar tanto el cuerpo como el alma. Entonces, la persecución que lleguemos a sufrir nosotros, por muy mala que sea, lo único o lo más que puede hacer es quitarte la vida. Y eso para nosotros los creyentes es ganancia. ¿No dijo eso Pablo también en Filipenses? Capítulo 1, versículo 21. Dice que para mí, ¿qué dijo Pablo? El vivir es ganancia. No, no, el vivir es Cristo, ¿ah? Y el morir es ganancia. Cuando yo vivo en esta vida, lo voy a hacer para Cristo. Y si llego a morir, para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a estar con el Señor. Entonces, la muerte no debe ser un pretexto a nosotros para no compartir el Evangelio. Son más bien los que no creen en el mensaje, los que tienen que tener un verdadero temor. ¿Sí? Y en este caso, ¿temor a quién? A Dios. Porque Él es el único que puede matar tanto el cuerpo como su alma y mandarlo a la condenación eterna, al infierno, como dicen estos versículos, ¿ok? Así que debemos de tener ánimo y no temer por ese tipo de cosas, ¿no? El enemigo no puede tocar nuestra alma, ¿sí? Ahora, vamos a ver una tercera razón más. Y es que para Dios, nosotros somos importantes. Y Dios siempre se fija aún en los detalles más pequeños de nuestra vida. A veces pensamos que Dios solamente se fija en las cosas macro o grandes, ¿sí? Pero Dios sabe los detalles más pequeños de tu vida. Vamos a leer versículos 29 al 31, dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Un cuarto era la moneda más baja denominación en aquel entonces. Algo así como el penny aquí, ¿sí? Dos pajarillos se vendían por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Aún los que se te están cayendo, si te estás quedando calvo, Dios sabe exactamente cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Una vez más, el contexto de estos versículos, ¿qué es? ¿Cuál es el contexto? ¿De qué está hablando? Pero de todo lo que hemos estado hablando aquí, está hablando persecución, ¿no? Persecución. A veces nosotros podemos llegar a pensar que cuando estamos siendo rechazados o perseguidos es porque Dios se ha olvidado de nosotros y porque Él no tiene control sobre qué pasa, pero aquí claramente Jesucristo nos está diciendo que Dios controla cada detalle de tu vida. Habla de los pajaritos que no tienen valor, ¿verdad? Y habla también aún que sabe cuántos cabellos tienes tú en la cabeza. Entonces, la pregunta es, ¿acaso no podrá controlar Dios todo lo que nos pasa en la vida, aún la persecución que lleguemos nosotros a padecer por causa de Cristo? Entonces, la lógica de Jesús, yo no soy bueno para dibujar, ¿eh? Pero, otra vez, si Jesús fuera filósofo, ahorita hemos estado estudiando filosofía con Karen en la escuela, era puras cosas que ni entiendo qué pasa, pero... Y dejen de ver aquí como... Si, ¿qué dice Jesús? Entonces dice Dios, si Dios cuida... Este es un pajarito, ¿eh? Soy bien malo para esto. Ay, no. ¿Un piquito? Está medio gordito, pero... Si Dios cuida a los pajaritos, y estos pajaritos... Otra vez voy a hacer otro pajarito, bonito. Y estos pajaritos tienen un valor más pequeño que los siervos de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la lógica? A ver, los que están estudiando filosofía en la universidad. Por lo tanto, Dios, ¿qué? A ver, ustedes los filósofos de este mundo. A ver, Karen, tú que estás... Si Dios cuida de los pájaros, y los pájaros tienen un valor menor que los siervos de Dios, por lo tanto, ¿Dios qué? Cuida. Ok, gracias, filósofo. Tenemos un valor mayor que los pajaritos, ¿no? Y en el segundo ejemplo, ¿qué dice Cristo? Si Dios, fíjense bien, esto está más interesante. Si Dios conoce este sí tenía una greña larga. Si Dios conoce cada uno de los cabellos que tú tienes en la cabeza, y yo, que los que me quedan, ¿ah? Y los cabellos que tú tienes en la cabeza son de mucho menos valor que la vida humana, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Dios conoce cada uno de los detalles por los que estás pasando. Dios no está olvidándose de ti. Porque dice, ay, es que ahorita que acabo de creer, todo me está pasando. El otro día hablábamos con Néstor, ¿verdad? De eso. No voy a decir lo que pasó ahí, ¿verdad? Pero él ha empezado a sufrir lo que Cristo está diciendo aquí. Que por haber creído en él, uno empieza a recibir persecución. De la familia, primeramente de la familia muchas veces, ¿sí? Entonces Dios cuida y sabe todos los detalles, ¿no? De nosotros, sus siervos. Entonces, no debemos tener temor. O sea, es bien fácil para nosotros que sintamos temor cuando cosas así pasan, ¿no? Así es que son razones para que nosotros tengamos ánimo en seguir hablando. Y si no lo has hecho antes, empieza a hacerlo. Empieza a experimentar lo que Cristo dijo que te pasaría si hablas de él. Y vas a ver que no es tan peor, y más en este país, ¿no? Que la verdad, ¿qué es lo peor que te pueden hacer por hablar de Cristo? ¿Aquí, en Estados Unidos? No, hombre, a menos que te encuentres un radical musulmán o algo así, pum, 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 a lo mejor sí, pero normalmente en este país, una mala cara, o algunas cosas así, ¿no? Yo creo que Cristo vale más que esos rechazos que valemos, que nosotros recibimos muchas veces de las personas, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a terminar ya con esto. Les voy a hacer una pregunta. ¿Amamos nosotros a Jesús del labio solamente? ¿O también lo amamos de corazón? A ver, ¿dónde estás tú esta mañana? ¿Amas a Cristo porque dices que eres cristiano y ya piensas que por eso vas a ir al cielo? ¿O de veras amas a Cristo de labios y de corazón? Porque hay que confesarlo con la boca, ¿no? Pero también debes de bajarlo de acá. Aquí hay 15 centímetros, ¿sí? Y a veces es lo necesario para bajarlo. Ya lo tenemos aquí la información, nos falta bajarlo al corazón. Entonces, vean, vamos a ver el versículo 32 y 33 para terminar. Dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es fácil decir que uno cree en Jesús, ¿no? Es fácil. Todo el mundo lo hace. Ah, no, pues a quien le preguntes, no, sí, yo voy a la iglesia. Y a veces vivimos en un cristianismo moderno que ha confundido precisamente el decir que uno es cristiano y venir a reunirse en una iglesia con lo mismo de haber nacido de nuevo. Y eso no es así. Estamos equivocados. No es el venir a la iglesia, es el venir a Cristo lo que te va a dar al final de cuentas la vida eterna. Entonces, según Jesús, la verdad, la prueba para saber si uno es verdaderamente cristiano no viene solamente de decir que somos cristianos, sino de la manera en que nosotros vivimos para Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Alguien se recuerda? Con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es vivir lo que tú dices haber creído, lo que en realidad va a demostrar que tú eres un verdadero cristiano. No nada más decir que venimos a la iglesia, ¿sí? Entonces, en este caso, pues hasta podemos decir, ¿no? Ah, pero aquí Jesús dice que si yo digo, pues Él me va a confesar. Si yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor, entonces Él me va a confesar. Sí, pero en el contexto que dijo esto Jesús otra vez, ¿era un contexto de qué? ¿Cuál era el contexto de todo esto otra vez? Persecución. En aquel entonces, el decir que tú eras un creyente en Jesucristo implicaba aún la muerte. ¿Te implica lo mismo a ti hoy aquí? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Estamos viviendo, la verdad, tiempos de gracia. Estamos desaprovechando las oportunidades que Dios nos da todos los días para abrir la boca y confesar a Cristo ante otros. Por miedo o temor al qué dirán. ¿Qué no dicen Proverbios? El temor al hombre es un lazo. Vivimos aterrados por lo que el hombre nos puede hacer. ¿Qué no dijo Jesús? No teman a esas personas, lo único que pueden hacer es matarse, quitarles la vida. Y uno dice, pero si tú eres cristiano, no debes de temer de eso. Entonces, yo me acuerdo cuando, ya para terminar, cuando le pedí matrimonio a Adriana, ahorita me va a regañar. 21, voy a cumplir 22 años de casado en agosto 20. Siempre me acuerdo por la edad de Karen. Le sumo 2 y ya no hay pierde. ¿Verdad? Gracias, hija, pero ya se va a casar y ahora ya no va a estar para recordarme. Pero... recuerdo que cuando le pedí matrimonio a Adriana, los dos sabíamos que íbamos a tener que pasar por cosas difíciles. Y al final sucedió. Cuando yo fui a pedir la mano de Adriana, pues ahí en México se acostumbra, ¿no?, que uno va... Primero mi suegro me dijo, ¿sabes qué, Alejandro? Guárdate de traer a tus papás. Si vas a venir a pedirla, ven tú solo. Y ahí voy yo, ¿no?, con 23 años de dar un mocoso ahí temblando, enfrente de mi suegro, ¿no?, que tiene una sabiduría, según yo, grande, ¿no?, y abogado y lector de muchos libros y... filosofía y conocimiento. Dijo, ¿qué voy a decir yo, ¿verdad?, con mi suegro? Bueno, todavía no era mi suegro, ¿verdad? Pero cuando fui a pedir la mano de Adriana, y sabiendo él que yo era cristiano, ¿no?, y que ya le había lavado el cerebro a su hija para haber creído en Cristo, según él, entonces él quiso condicionarnos. Y él nos dijo, ok, si ustedes se quieren casar y quieren que nosotros les apoyemos, entonces cásense por la iglesia tradicional primero, y después ustedes hacen su ceremonia religiosa en donde ustedes quieran, pero cásense primero en la iglesia católica Y ya después harán lo que ustedes quieran, ¿no? Y la verdad es que pudimos haber cedido como muchos lo han hecho. Hoy en día es muy fácil. ¿Por qué? Porque uno quiere evitar conflictos con la familia. O aún a lo mejor, pues, ay, si no le digo que sí, entonces no nos van a dar fiesta, ¿no? Y empezamos a pensar en cosas así. Pero la verdad es que con todo el respeto le dijimos, no podemos hacer nosotros eso porque lo que hemos creído es en verdad. Hemos creído en Cristo. Cristo ha cambiado nuestra vida. Esto no es una religión. Tengo una relación. Tenemos una relación personal con Jesucristo. ¿Y cuál fue el resultado? Pues ya lo dije al principio. Ni una sola persona. Te esperes, Néstor. Ni una sola persona de la familia de Adriana nos acompañó a nuestra boda. Pero ¿saben una cosa? A lo mejor pues, ay, qué triste. Pero la verdad es que nunca sentimos tristeza. Había un gozo ese día de saber que la familia que ahora teníamos era la familia en Cristo. Y teníamos miles de invitados que no son mi familia carnal. Pero es algo más importante y más bello que es nuestra familia en Cristo. Y nunca sentimos tristeza. Yo le digo, pues a mí ya no tenía tanta preocupación, porque estaban mis papás y todo, ¿verdad? Ellos son creyentes. Pero de la familia de parte de Adriana, yo le dije, bueno, Adriana, un día le pregunté, ¿y cómo te sentiste? Dice, no sé, sentí una paz y un gozo, se ve increíble. ¿Y sabes quién te da esa paz y ese gozo? Solamente el Señor. Aparte de Él, no hay paz verdadera. ¿No? Cristo dijo, yo no les doy la paz como el mundo la da. La paz que yo te doy es algo inexplicable. Y eso es lo que sucedió con nosotros. En ese día sabíamos que Jesucristo estaba confesándonos delante del Padre. Pero eso vamos a sufrirlo si en realidad queremos ser firmes en lo que hemos llegado a creer y tenemos valor para decir, pues yo he creído en el Señor. Y no importa lo que diga el mundo, yo sé que tengo vida eterna. Porque he creído en Jesús. Y a lo mejor han escuchado ustedes la pregunta, si hoy en día en este país fuera un crimen ser un cristiano, ¿habría la suficiente evidencia en tu vida para condenarte como cristiano o no? Y no tienes que ser un mártir para mostrarlo, pero en algún momento de tu vida debe de haber evidencia de que eres un creyente en Cristo. Y en algún momento de tu vida vas a tener que confesar al Señor delante de otros, aunque tengas temor. Y si tú no estás dispuesto a confesar a Cristo con tu boca y con tu propia vida, entonces puede haber razones suficientes para poner un signo de interrogación en la fe que tú dices tener en Cristo Jesús. No hay otra razón, no hay otro motivo por el cual tú, si eres una persona que ya tienes varios años de haber creído en Cristo, 10, 15, 20 años y jamás has recibido persecución o rechazo, debes de preguntarte, hermano, hermana, realmente si tu relación con Cristo es verdadera o no. Entonces yo espero que sí, ¿no? La eternidad es mucho más importante que nuestro tiempo aquí en la tierra. Piénsalo de esa manera. El infierno es mucho más temible que el sufrir cualquier cosa por Cristo aquí en la tierra, y el estar con Dios es mucho más deseable que cualquier placer que tú puedas tener aquí en la vida. Te pregunto, ¿amas a Cristo solamente de labios o de veras lo haces de corazón también? Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor. Gracias por tu palabra y de verdad que pues nos humilla saber, Señor, que no somos nada y la verdad somos cobardes. Soy cobarde porque muchas veces he tenido oportunidad de confesarte ante otros y no lo he hecho. Por miedo, por temor a lo que me van a decir. Pero gracias por tus promesas de que si somos valientes y que estamos haciendo el trabajo que tú nos has mandado a hacer, no debemos sentir temor. Tú sabes por lo que pasamos, tú sabes cada uno de los detalles de nuestra vida. tú nos amas. Y te pido que, como creyentes en Cristo, podamos tener esa valentía, ese valor para quitarnos todos esos complejos que tenemos muchas veces de no querer compartir las buenas noticias de tu Hijo Jesucristo. Te pido que nos des valor y empezarlo a hacer a partir de hoy. Si no lo hemos estado haciendo, y de veras a disfrutar del rechazo. Aunque suena ilógico para nosotros, porque a nadie nos gusta ser rechazados, todos queremos ser aceptados en este mundo, pero el rechazo es algo bueno y una evidencia de que en verdad somos tuyos. Te damos gracias, Cristo Jesús, por haber puesto el ejemplo más grande para nosotros. En el nombre de Él. Amén.